El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Puentes.
Los saludamos hasta donde sea y cuando sea que se encuentren, los saludamos. Bienvenidos al Chiste del Sofá. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso. Mitzi me acompaña en la grabación, producción, controles y también recordatorios de sembrar las plantas, de echarles agua. Hoy se nos estaba yendo, Mitzi. Lo acabo de recordar. Estamos grabando atípicamente en un lunes, porque el viernes, debido al mal clima, debido a el tráfico y debido también a que tuvieron que arreglar una cosa de la alarma aquí en el edificio, ya no pudimos grabar después de las 5, que era cuando teníamos agendado con el buen Jorge, a quien recordarán, si son muy clavados de lo que hacemos acá en Puentes, de la mega reseña de Star Wars. ¿Cómo estás?
Bien, Russo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, contento de ya grabar por fin. Y me gusta que traigan las playeras de los Simpsons cuando les toca venir a hacer el episodio del chiste.
Sí, de hecho, pues, ayer en la noche la lavé para traerla el día de hoy. La había usado y dije, pues como la única playera de los Simpsons que tengo y no la uso en el chiste.
¿Es la única que tienes?
Sí.
Yo solo tengo una de... ¿Quién es? Es Homero saliendo de la taberna de Moe. Y es que, no es cierto, tengo una de Nelson donde dice ja. Esa es mi otra favorita.
Yo quería la de Rafita, pero se me fue. Donde está así como que bailando. No sé,
Rafita bailando.
Ajá, que está así como que agachado y le está haciendo así de...
Ustedes podrán ver la foto de la playera que nos va a compartir en la bitácora de este episodio de El Chiste del Sofá, donde además elegiste un episodio que llevo pidiendo desde que arrancó este programa que alguien lo solicite.
Sí.
Porque es de mis personajes favoritos... separados de la familia. Ya he dicho que es el jardinero, Rafita, pero Otto está ahí.
Sí, el buen Otto. Y yo creo que es de los... aparte de la familia Simpson, de los primeros, ¿no? Que salieron, digamos, principales en las primeras 10 temporadas, ¿no? Tanto Otto como Krusty, que de repente ya se empezaron a hacer como historias alternas.
De niños era difícil, era muy fácil identificar estas figuras, ¿no? Pues tenías a Krusty en la tele y pues veías a Broso en la tele o veías algo ahí.
En el 13.
Y Otto también era un personaje que podías identificar y encontrar rápido en tu entorno, ¿no? Yo me acuerdo de conserjes, de ayudantes de mi papá en el local que tenía, que los veía y pensaba, este güey es como Otto. Y en la ruta de Tasqueña-Tláhuac, de los camiones que salen ahí del metro, hay un güey que... se esfuerza por parecerse a Otto. Nunca he platicado con él, pero si ustedes se han subido ese camión de la ruta Tasqueña-Tláhuac, sale... Es de los que traían... No sé si siguen manteniendo...
Con su cabello rizado y todo.
Cabello rizado, escuchando siempre rock a todo volumen.
Órale, yo me quiero subir a ese camión.
Póster de Boston, uno de los Doors. No un muy buen sonido, eso sí, es que hace que vibren las ventanas.
Ajá.
Pero sí era como Otto. Y traía sus audífonos colgando con el cabello rizado. ¿Era eso o pensabas que era Gus Rodríguez, el de Nintendo Manía?
Se parecía mucho, ¿no? A Gus, yo creo que sí, unos años más dejándose crecer el cabello y ya, pero no, Otto no era como tanto de videojuegos. Y aparte le falta, bueno, no, creo que Otto también tenía ojeras, ¿no? Porque Gus, yo le decía el de Nintendo, sí tenía unas ojeras. Y yo cuando era chiquito, yo decía, pues por jugar tanto a Nintendo. Me acuerdo que hasta mi mamá decía, si vas a jugar a Nintendo, te vas a poner igual que ese señor.
O por quemarle las patas al diablo. Porque también de Otto sabemos que le gusta mucho la música.
Ajá.
Que fuma mucho marihuana. Que es el que sí fuma mucho marihuana,
sí,
¿no?
Sí, se le ha entrado,
hay varios chistes. En el de Omerpalooza, ¿te acuerdas?
No me acuerdo mucho, es uno de los que sí he visto dos, tres veces.
Llegan Bart
no
y Lisa, Homero los lleva a un festival de rock donde tocan los Smashing Pumpkins. Y cuando entran al mosh pit, donde ya están todas las personas del concierto, los niños dicen que huele a la chaqueta de Otto. Porque está atizando de mota el escenario. Luego hay un episodio, ese es lejos de nueve temporadas, de las primeras nueve, en el que Homero tiene glaucoma y le recetan marihuana. Y el único con el que consigue es con Otto.
No, ese sí no lo he visto. Ese me falla, ¿eh? Pero el de cuando no es cuando Homero Simpson se vuelve así como también espectáculo, ¿no? Del rock. ¿No es ese cuando le dispara?
Ajá, el de Omerpalooza.
No, ese está bien chido porque me acuerdo que de repente no sé si alguna vez nos va a pasar a nosotros, ¿no? Que decimos, vamos a rockear forever.
Nos va a pasar. ¿Cuántos años tienes?
Ahorita tengo 27.
Y cuando empezaste a ver Los Simpsons, ¿tenías...?
Ahorita venía tratando de acordarme. Yo creo que tenía como 4 años, más o menos.
Entonces,
más
sí
o
te
menos.
Dejaban ver Los Simpsons.
Sí, no, de hecho, mi familia nunca, como no ponían tanta atención en esa parte de que fueran malos, ¿no? O nunca fueron, bueno, en mi familia donde más me desarrollé, no, eran como más abiertos de mente y todo eso, entonces no eran como tan persinados. Y por eso me acuerdo que les gustaba.
Ni con Otto, ni con este episodio.
No, con Otto y con, de repente, no sé, algunos personajes que otras personas satanizan, yo creo que les daba risa, ¿no? O sea, como que sí captaban ese chiste, esa sátira que hacían a la sociedad.
Y con el rock tampoco hubo problema. Quiero pensar que si con Los Simpsons no había bronca, pues con un póster de Black Sabbath en tu cuarto o con... No sé, el rock que nos tocó, pues no está...
No, en ese tiempo pues ya no era nuestro.
Yo creo que entiendo por qué Korn podía sacar de onda a una mamá. O sea, si tenías un póster de unos güeyes ahí con trencitas y...
Sí, no, y de hecho, yo no sé si recuerdes, había una página de Rocktoons, muy conocida. Me acuerdo que la de Korn, la imagen de Korn era la más conocida, que estaban saliendo como de una cajita de juegos. Estaba muy padre esa. Y sí, me acuerdo que sí.
Deja noto lo de Rocktoons para la bitácora, porque era una locura.
Sí, estaba muy padre.
En aquel viejo internet que luego hablamos en el chiste del sofá, del de todito.com y de que todavía se acababa todito. La conexión. ¿Cuántos no teníamos carpetas de escritorio que eran pósters de rock? Y cada que te encontrabas una imagen que nunca habías visto. Hoy debe sonar ridículo para un morro de 15, 16, que esté como en el viaje que nosotros estábamos hace 10 años. Que en serio, cada que salía una rock tune, la guardabas y la ponías de imagen de escritorio. Y hasta averiguabas cómo operaba el pinche Windows 98 o el 1000.
El 98.
Para que esté cambiando la imagen, ¿te acuerdas? Que tu fondo de escritorio fuera cambiando con una imagen de rock tune. Yo me emocionaba mucho con pósters de películas clásicas, pero que no fueran los oficiales. Ya sabes, como el de Naranja Mecánica, pero con un diseño que era más como una playera de Tretles.
No, eso no lo ubico. Es que fíjate que en tanto películas así como de culto, no, ya le entré ya tarde. En ese tiempo sí era mucho la parte de la música. Y me gustaba mucho, como tú dices, Korn, Limp Bizkit y Linkin Park.
Oye, una película de culto a la que se rinde homenaje aquí, porque sí lo es Spinal Tap, Los Médula. Sí, ¿has visto Spinal Tap?
Sí, claro. Bueno, de hecho la tuve que ver para poder venir aquí porque dije, oye, no la he visto.
¿Nunca habías visto Spinal Tap?
No había visto. Está bien cagada, bueno, no sé, está bien cajeta, o sea, me reí como unas 5 o 6 veces tenaz, ¿no? De cuando el bajista, cuando se atora ahí como en una cúpula, lo que no puede salir en toda la rola, y ya sale hasta el final.
Y que medio se burran así en Los Simpsons. Antes de explicar cuál es la relación entre los actores que interpretaban a los de Spinal Tap, me gustaría que me ayudaras a explicar a las personas de qué se trata Spinal Tap, sobre todo para todos los fans de Los Simpsons, que los ubiquen como Los Médula y no sepan que es un chiste mucho más grande y trascendente de lo que uno pensaría, ¿no?
Ajá.
A ver, Spinal Tap es una banda que no existe.
Sí, es una... De hecho, bueno...
Pero que sí tocan.
Es que es como tipo semificticia. Y no voy a tomar una comparación. No, me voy a salvar porque yo no la hice. La hizo una prima que tengo. Y le expliqué, oye, ¿tú conoces a Spinal Tap? Me dice, no, le digo, es que es un rock como semificticio. Me dice, es como RBD, ¿no? Que de repente estaban así como en una película y de repente ya se hicieron así. Y yo, pues sí, más o menos así son.
Entonces, está como en ese rollo.
Sí.
Yo creo que la comparación, igual a los dos nos está costando trabajo decir la comparación por el peso de la historia de algo como Spinal Tap, pero sería como Moderato la primera idea bien bajada de cómo hacer una banda de rock tributo, pero que al mismo tiempo sea, pues, en ciertos parámetros, una broma. O sea, es un chiste. Son tres actores que interpretaron para una película que se llama This Spinal Tap, en lo que pues sería el abuelito de todos los mockumentaries. Si ustedes ven The Office, si ustedes ven Parks and Recreation, si ustedes han visto estos...
Los he visto,
Los cualquier documental o serie de televisión que aparente ser un documental, pero que sea de risa. Borat, Ali G, todas estas
pásamelas, porque esas no...
¿Borat no las has visto?
Mm-mm.
Ah, Borat es muy, muy bueno. Se llama Sasha Baron Cohen y hace de un personaje de es como Irán, que viene a Estados Unidos, pero todo el tiempo está en papel. Spinal Tap Ellos sembraron eso cuando salió la primera película de los Médula, como les decimos, gracias a los Simpsons, yes. Donde se hacían pasar o interpretaban a una banda que pudo haber convivido con Metallica, con Aerosmith, con Boston.
Sobre todo con bandas como tipo como glam, ¿no? Un poquito.
Con Jethro Tull, con Judas Priest.
Judas.
O sea, estaban como en esa onda, pero son una banda que les ha tocado vivir todo porque están desde los Stones. ¿No? Entonces los tres han tenido todos los peinados, todos los bigotes, todos los trajes, todas las modas.
De hecho, hasta, bueno, de repente, ¿no? Cuando están ahí en sus giras, en un concierto en una estación de rock, le ponen una de las viejitas, ¿no? Que tocaban y decían, ¿dónde están? Ya se perdieron, ahora se volvieron unos metaleros locos y no sé qué. Pero estaba muy chistoso. Hay muchas cosas chistosas, yo se lo recomiendo muchísimo, la de Spinal Tap. Pero, bueno.
Entre sus chistes recurrentes tiene. Que siempre se les muere su baterista.
Ah, sí.
Dos de ellos por explosión instantánea. O sea, estaba tocando el baterista y de repente estalló. Y todos son como entrevistas de los integrantes con un reportero que está siguiendo su carrera. Y además, ahora que ya viste Spinal Tap, te va a emocionar mucho más que hay una nueva película y un par de nuevos videos de lo que hace Spinal Tap hoy en día. Ajá. Porque siguen con el mismo viaje. Hace como 3 años... hubo uno de estos festivales por la tierra en el que reúnen a muchos artistas para tocar en diferentes partes del mundo. Y Spinal Tap tocó con Metallica, con Tony Iommi de Black Sabbath. Se subieron a tocar con ellos como si fueran una banda legendaria de rock. Hombre. Pero no, es una broma. Los Medulla y Spinal Tap, sus integrantes son... Mira, si le pongo former members, vamos a ver los nombres de todos los bateristas que han tenido. Pero
yo nada más me acuerdo del Muñecas.
Mira, los actuales son... David St. Hovins, interpretado por Michael McKean. Nigel Tufnell, interpretado por Christopher Guest. Y Derek Smalls, interpretado por Harry Shearer. Que Harry Shearer es un tipo que ha hecho miles de voces en Los Simpsons. Mira, ahora les voy a decir todo lo que ha hecho Harry Shearer. Y que fue como el conecte para que sucediera este episodio de Los Simpsons. Harry Julius Shearer es la voz de... escritores de Night Live, Mr. Burns, Smithers, Flanders, el Reverendo Alegría, Kent Brockman, el profesor, el director Skinner, todas esas voces pertenecen a él y él es el bajista de Spinal Tap, entonces de ahí tenía que ir el chiste. Además fue muy revolucionario Spinal Tap porque no había esto de vamos a hacer un documental, pero que sí, sea ficción.
Fue como nuevo, ¿no? Porque fue, me parece que vi que fue en el año 1984. Entonces, pues sí, no. Como que mucha gente, yo creo que sí se ha de haber como ido con la finta, ¿no? De, oye, ¿y este grupo qué onda, no? ¿Por qué les pasaban tantas cosas? ¿Por qué, no sé, tocando se metía a medio concierto el de staff a levantar al guitarro, ¿sí recuerdas esa?
Sí,
escena?
Sí.
Que de repente dice, oye, ven a ayudarme porque pues ya me quedé todo aquí.
Mi favorito, atorado. Uno de mis favoritos de Spinal Tap es el volumen, que de hecho es la portada de la edición clásica del Blu-ray, si ustedes lo consiguen. Es
que llega hasta 14, ¿no?
Ajá, el guitarrista pide unos Marshall, unos amplificadores Marshall, pero que el volumen llegue a más del 10 porque tiene que sonar más poderoso.
Hasta 11, sí.
Ajá, y le pregunta el que le está haciendo el documental, bueno, ¿y por qué no nada más lo haces con más volumen? ¿O qué pasa si sale un volumen que llega hasta el 20? Y otro güey se empieza a friquear porque actúan como si lo estuvieran agarrando desapercibidos. Otro gran chiste de Spinal Tap, cuando no encuentran el escenario. Están en el camerino y eso es algo que además varias bandas, entre ellas AC/DC y Aerosmith, han dicho que es verdad. O sea, que cuando había toquines y se empezaba a organizar los rocks de estadios, o sea, Bruce Springsteen empezaba a llenar arenas enteras o Aerosmith, pues a ellos les tocaba que el camerino no estuviera bien señalado de cómo llegar a la pista y a veces se perdían y terminaban saliendo por la puerta de atrás en vez de terminar el escenario. Y eso le pasa a los Médula, que salen en este episodio de El Chiste del Sofá. Bueno, de los Simpson, donde además nos enteramos que es el primer concierto de Bart y de Milhouse.
Sí, el primer concierto. Ese es, yo creo que el mejor chiste de ese episodio es, para mí es el mejor cuando dice, espero que los Médulas no toquen tan fuerte. Pero no sé si lo checas en el doblaje mexicano. Ajá. Ahí fue donde le metieron como lo más chistoso, porque es cuando Homero lo dice, ay, Marge, yo fui a muchos conciertos de rock y nunca me hizo daño.
Y empieza a sonar como el...
Hay dos sonidos, uno como de un zumbidito de su oído, de oído que pues, todos hemos tenido, el clásico de... Y de repente Marge empieza a hablar y...
Pero al principio suena como reverberación de Hendrix que se transforma en un agudo terrible ahí para Homero. Y Otto se presenta pues no solo como fan de los Médulas, sino que se queda en el episodio para recordarnos. A mí, en serio, me hace recordar mucho Otto a todos estos personajes que conocí durante mi vida, que no eran mis primos o mis parientes más grandes y que medio me presentaban cosas frescas o prohibidas, entre ellas las drogas, pero principalmente el rock. Eran buenas figuras. ¿Recuerdas Otto de tu vida?
Sí, no, yo creo que además, es que en ese tiempo pues estaba como de la edad de Bart, ¿no? Yo creo que tú también. Entonces, igual, sobre todo los amigos de mis primos, ¿no? Que pues sí los veía así como medio vándalos y luego me contaban que tenían sus banditas. No sé si recuerdas que en ese tiempo, bueno, ahí por mi colonia, yo vivo ahí por el norte de la Ciudad de México, perdón. Entonces, como que habían muchas banditas por lugares, ¿no? Era la, no sé si como... lo que había en ese tiempo hasta grafiteaban, ¿no? Los carroñeros, no sé qué. Uh-huh. Pero sí había banditas, entonces pues yo me imaginaba que eran como tipo Nelsons grandes o Otos, ¿no? Así con sus cadenas y todo eso. Entonces, pues sí, sí veía pasar sobre todo. Y también como mi abuelita vivía al lado del Chopo, de la calle del Tianguis del Chopo.
No, pues veías desfilar, sí, claro, a varios Otos y discos
Stus. Y todo, nada. Discos tú, no.
Nunca vi.
Puros punks.
A ti y a mí nos tocó la época de Mars Volta, afro, chino, mugroso, no te hagas. Tuviste que haber pasado a mucho güey con afro en el Chopo. Porque yo iba al Chopo en esa, hace como 2004, 2005.
Sí, yo también iba en ese tiempo.
¿Y nunca viste a Cedrix ni a Omar Rodríguez como de Mars Volta con sus chinos?
Ah, sí.
Ahí está, pues eran más como discos.
No, pero o sea, antes de eso por ejemplo...
Cuando eras más niño.
Sí, eso es ya. Cuando nosotros íbamos. Pero en el tiempo de, digamos, de ese año, yo sí me acuerdo del Chopo, ¿no? Cuando
de los
sí
gorditos veías... metaleros.
Yo me acuerdo de puros punks y darketos, pero punks de verdad, ¿no? O sea, con su punca hasta de, no sé... 15, 30 centímetros de color rojo. Y yo sí me quedaba, oye, ¿qué onda, no? Con estos...
¿Podríamos decir que el Chopo se ha devaluado?
No, porque... Pues,
porque todavía hay punks y nos pueden venir a pegar.
Lo que pasa es que todo es por generaciones, ¿no? Pero...
A mí me dio gusto cuando empezaron a vender más cosas que no eran nada más de rock. O sea, cuando empezaron... Bueno, siempre han vendido películas de arte y cosas así. Pero cuando empezaron a incluir cosas como de pop japonés... Que ahora llegas y ya tienen como su segmento de rap y tienen playeras increíbles de Tupac, de Biggie, así cosas que creerías... Bueno, cuando íbamos al Chopo de adolescentes, pues no había eso y de repente ahora ya el rap tiene su sección grande y choncha en el Chopo y
sí,
no hay
como
pedo.
Te decía, ¿no? Como que todo es como de generaciones. En ese tiempo yo me acuerdo que era puro punk y puro rock y no sé, dark. Pero cuando nosotros fuimos, sí, ya fue cuando se empezó a abrir más como al hip hop, no sé si te acuerdas de Plaza Peyote, que afuera breakeaba, ¿no?
Sí, como no.
Antes estaba más padre, sí estaba más padre. No sé si se devaluó, pero antes sí estaba más padre.
¿Y el ruquito que te vende?
¿El de Fumen Fumen?
Ajá.
No sé si lo llegaste a topar.
El que vende, el que dice vende, vendo cáncer, vendo caries, vendo muerte y te vende cigarros.
Y monas remojadas.
Sí, no, bueno, ya te consigue lo que sea. No diré quién, pero sí. Sí consigue lo que sea. Y otro entrañable del Chopo, el punk. El punk vende dulces. Que las primeras veces es muy amenazante y siempre terminas comprando un chingo de dulces porque sientes que te va a pegar.
Ah, los que te atoran al principio.
Pero la cuarta o quinta vez ya como que...
Ya te topan.
Ajá, saben que vas. Es la cuota por ir al Chopo. Digamos que no tiene costo la entrada... Pero las primeras veces sí tienes que socializar con efectivo.
Pero sí te aborda un poquito así como que, ay, creo que me van a atracar, ¿no? Pero sí. Nada, no pasa nada, chavos. Vayan al Chopo. Sigan fomentando la cultura.
Oye, ¿estás viendo Better Call Saul? ¿O le entraste a Breaking Bad?
No, apenas. Apenas lo estoy entrando.
No te puedo quemar nada de Better Call Saul, pero es que me encontré uno de los de Spinal Tap, el güero. Ajá. Sale en Better Call Saul, si ustedes lo están viendo. Es el hermano de... Bueno, ahí todavía no se llama Sol, pero no puedo decir mucho porque le quemaría esa información a Jorge.
No te preocupes. De hecho, a mí me gusta como enterarme y ya después ya no...
¿Disfrutas los estropicios?
De Breaking Bad lo aguanto. Star Wars, nada.
No, nadie. No entremos en detalle. Oye, vamos a hacer la primera pausa. Estamos platicando del show de Otto. Es en el que Otto se queda a vivir con la familia un rato. ese en el que van al concierto de los Médula y después medio da a entender que mueren en los Simpsons, ¿no? Porque explota su camioncito. Ese donde Otto se alinea con Patty y Selma a través de chistes horribles contra Homero. Y ese donde Skinner no puede pasar para llegar con el autobús a temprano en la escuela.
Siento que condució un vehículo en Danang.
Ajá, y podría hacer lo que sea, pero no contaba con que nadie da el paso, sobre todo a vehículos escolares en Estados Unidos. Es la primera pausa en el chiste del sofá. Estamos platicando con Jorge. Sigan con nosotros y al final doy la lista de los episodios que voy a grabar de aquí en adelante por si quieren venir a acompañarnos. Ya venimos.
Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades 5 veces por semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo, y con las 2 manos sujetaba un pequeño megáfono rojo.
El arte es una forma de inocencia,
exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
Está muy claro. Es la razón por la que se inventaron los críticos de arte. Alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores frente al mensaje y su emisor, que elaboran cierto tipo de ilusionismo, ya sea a partir de técnicas o conceptos. El arte es demasiado hermoso, apabullante, nos vuelve crédulos, devotos.
Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla, ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro.
¿Es que ya nadie se conmueve con el arte, con la creación ajenas? ¿Es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono? Es como si la sensibilidad humana hubiese quedado restringida a la lógica del me gusta en Facebook. Tal vez tiene que ver con los procesos de distribución. Todo nos llega hecho. Preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación.
Otras ardillas se acercaron. Del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas.
¿Sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuya sequía desconoces. ¡No nos traigas palanquetas! ¡Preferimos los cacahuates con cáscara! ¡Protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos!
El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto. Al sitio de su último descanso. Sí. Era el instante de su muerte. Y la banda de ardillas era su cortejo fúnebre. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles. Todos los encuentros imposibles. Todos los encuentros imposibles. Puentes.
Estamos de regreso en el chiste del sofá platicando con Jorge sobre el Otto Show u Otto Rock, dependiendo si ustedes viven en España o en México. Lo más probable es que vivan en México. Y si tenemos seguidores o escuchas en España, saludos a todos los que le dicen Homer en vez de Homero. Saludos hasta aquel continente. Este episodio fue de la tercera temporada, el número 23 o 22. Siempre me hago bolas con eso porque WikiSimpson y Wikipedia no se ponen de acuerdo. Con eso, y este DVD no lo tengo a la mano.
Tiene
así que
ser como uno del, no sé, de los, es, bueno, viene en el cuarto disco de la tercera temporada.
La fecha es el 23 de abril de 1992. ¿Cuántos 92. Años tenías en el 92?
Cuatro.
Tres. Si ahorita, no, ahorita tienes 27 o 28.
27, pero nací en el 88. En ese tiempo, es que no sé exactamente en esa fecha, pero si no, mis cálculos son correctos.
23 de abril de 1992, de esa época es este episodio donde salen los Médula, que ya estábamos platicando, e invitando a todos que no han visto Spinal Tap. Es una buena película para
buenísimo.
Chicos y grandes, mujeres y niños, no hay ningún problema de género. Y si ustedes quieren ver el episodio con nosotros, desde ahora les estoy dando play, les aviso cuando estén saliendo el logo de los Simpsons, y así no nos vamos a hacer más bolas. Siempre aprovecho este momento para decirle a Fox, por favor, pon a los Simpsons disponibles en Latinoamérica y te damos dinero.
Un tipo como aplicación, ¿no?
Que la hagan.
Ah, les hace falta.
O algún fan de los Simpsons que la quiera desarrollar y que se las venda, pero ya que exista.
¿No? Yo les recomiendo muchísimo la página de Simpsonizados. ¿Sí la has checado?
Sí.
.net, que
he recorrido casi todas las páginas para ver los Simpsons de manera ilegal hasta que terminé de pasar mis DVDs. Ajá. ¿Pero estás de acuerdo que es a lo que te obligan cuando no te ponen lo que quieres y estás dispuesto a pagar?
De hecho,
digo, de todas maneras, bajo discos, ¿no? Aunque ya pago por mi Spotify, que por mi Tidal, la chingada, pues sí sigo bajando discos, porque hay muchos que no están ahí.
Pero al final del día, por comodidad, digo, a lo mejor es el día de hoy, se me olvidó echar mi disco de la tercera temporada y se me antoja ver un episodio, pues entro a Simpsonizados y pues rapidísimo.
Mientras no nos dejen darle su dinero, es su culpa, señores taimados de la Fox. El episodio comienza con Bart luciendo su pequeña chamarra que no tiene nada que ver contra la de Milhouse que después nos ponen.
Que si la checas, es una gira, me parece que por toda Europa de Spinal Tap y curiosamente en esa fecha fueron a Springfield.
Ajá, les tocó, que además ni siquiera saben bien el nombre del pueblo, como lo demuestran más adelante arriba del escenario los integrantes de Spinal Tap. Pues está muy emocionado Bart porque es su primer concierto y Homero también tiene como una chamarra de conciertos, pero que es de los 70, ¿no? Como de Fleetwood Mac, como de Boston, como de Aerosmith, pero no Aerosmith.
Su sombrerito nada más.
Ajá, como de ese viaje. Y ahí es cuando ocurre el chiste de lo que estabas diciendo del sonido.
Bueno.
Sí ocurre.
Y en inglés, no, pero en inglés nada más es hacen como de fondo la voz.
Ajá.
Y nada más como que tapan el oído de Homero. Por eso no está tan chido. En inglés.
Es correcto lo del volumen. A mí me tocó muchas veces cuando hacía servicio social en la radio estar junto a la bocina esperando a que terminara el grupo para subir y robarme el playlist para que lo pudiéramos poner o decir al aire en la estación. Y sí, sí te afecta. Ahora ya lo estoy empezando a resentir y mira que todavía no cumplo los 30. Homero pasa por Milhouse junto con Bart. Y además les dice que no se preocupen. Uno pensaría que iba a entrar con ellos. Que además, yo recuerdo que en mis primeros conciertos de Chaperón, mi mamá o mi papá entraban conmigo al concierto.
Sí.
Pues, ni modo. Pero Homero tiene planes
diferentes.
Que, sí, primero aparentan ser más eróticos porque lo ponen a él de joven ahí en un mirador. Pero ya que se mete, nos damos cuenta que sí está haciendo unas porquerías, pero de otro tipo.
Que podría como considerarse como porquería.
Está tragando ahí pues, todo tipo de basurilla y chatarra en la parte de atrás. ¿Viste la playera de los Médula pateando a...?
¿Quién? A un comunista.
Ajá, un comunista.
No me acuerdo quién es.
Era de Centroamérica, ¿no? Ajá, sí. Ahora mismo lo voy a buscar porque es la clase de datos que de algo debe servir este programa que se llama El Chiste del Sofá para llegar a nuestra cultura. Noriega.
¿De Noriega?
Ajá, es Noriega. Okay. Y lo dije porque acabo de ver un tráiler de un documental. Manuel Noriega, un político de Panamá, militar, dictador. Ese es el que sale pateando los Médula en la playera que le ofrecen a Bart al principio del episodio de El Otto Show.
Y aparte sí tiene muy buena referencia de los conciertos, digamos, reales, ¿no? Porque la mercancía oficial del grupo te la venden cara y de repente la que venden afuerita está pues muchísimo más barata.
Y siempre dejan pasar a la piratería, sí, al círculo de... Por lo menos del Palacio de los Deportes. Yo antes, cuando iba más a conciertos, coleccionaba mucho playeras del artista y además me compraba una pirata, ¿no? Pues una tacita. Pero sí me compraba la original. Y los diseños de la original tuvieron una época bien pinches feos. Sí. Uno de Oasis, que todavía tengo esa playera azul, que se descarapeló luego, ya sabes, como es la oficial, pero es la que menos dura.
Lo que pasa es de que, pues obviamente los chavos que hacen acá las playeras, pues eligen los mejores diseños, ¿no? Y pues por eso yo creo que, y tienen pues más variedad, entonces pues siempre, a mí me gusta más la verdad la pirata.
Los piratas, podría decir que, perdón, antes le echaban más ganas, pero de un tiempo para acá hay muchos grupos internacionales y nacionales que buscan artistas mexicanos para que hagan los diseños. Entonces, ahí está más chingón.
No ubicas a la chica, se llama Haku, me parece que es la que hizo el diseño de un videojuego de Gears of War, me parece.
Ya.
Está muy padre.
¿Y ella se aventó para algún artista que vino a tocar?
No, nada más ubico esa referencia, pero no de artistas no ubico.
Yo, está Kraken, ha hecho de los Stone Temple Pilots. Está.
Sí, Kraken está bien.
Smith hizo el de Coachella del año pasado y creo que también hizo de este. Hizo uno de Café Tacuba cuando sacaron el objeto antes llamado disco. Esas playeras y esas serigrafías valen más la pena.
Sí, claro.
Y además, la piratería perdió para mí cuando. ¿Te acuerdas de un festival que se llamó Motorrocker? Que sí, tocó Nine Inch Nails y Flaming Lips.
Sí, sí, me acuerdo.
En ese festival, la piratería, la gran mayoría, imprimió mal Nine Inch Nails. Entonces decía Nine Inch Nails. como Homero cuando lee el letrero ahí en el de Omerpalooza que estábamos platicando de qué es Sonic Youth y qué es Nin. Así imprimieron mal el nombre. Entonces venía la playera, la pulsera, la taza, todo con el nombre mal escrito de Nine Inch Nails.
No, qué mal.
Después de que pasa lo que en el Palacio de los Deportes sería el espacio de las chelas y la mercancía.
La vendimia.
Hacen un corte a los amigos de la KBB 102 punto y algo.
Billy y Martin.
Que tienen grandes gags de la radio en los Simpsons. Sobre todo cosas que a mí me tocó vivir, como me podrías grabar una identificación para mi estación de radio. O pues que muchas veces a los que mandan a preguntar por el tiempo, imagínate, tienes 5 minutos para entrevistar a Metallica, es que, ¿cómo se sienten por estar aquí? Y ya te comiste media entrevista, ajá. Y luego la mayoría de las bandas, si no es que están en la euforia de alguna droga o la pura adrenalina de que vas a ir a tocar, pues son como los Médula, no saben exactamente cómo contestar a preguntas tan fáciles.
¿Qué tal si no eres el mejor rockero?
Ajá, si no estamos seguros. Cuando les piden que graben las identificaciones. Que podrías decir, nadie rockea como...
Billy Martin.
En la KBB, y no lo sabemos. ¿Qué tal si hay alguien que rockea mejor que ustedes dos? Pues sí, yo es algo que contestaría, sobre todo con los de Mix. Imagínate todos los que salen así, Lady Gaga diciendo, es Lady Gaga y me estás escuchando en Mix, ¿qué tal?
Pero es como los anuncios, ¿no? Que contratan, que todos saben que es mentira, pero bueno, pues ahí nomás sale.
No, lo tienen que hacer. La radio sigue rigiendo, por lo menos en el pop, lo que suena y lo que va a haber en festivales y conciertos. Como sucede en la película, ahora que ustedes vean Los Médula, más que por recomendación mía, por Jorge que la acaba de ver y les puede decir que no estoy exagerando.
Para todos los amantes del rock la tienen que ver, de verdad.
Sí, sí, sí es un requisito para seguir avanzando. ¿Ya viste Pirate Boat? La de Pirate Radio.
No,
de Boat That Rock.
Venía recapitulando cuáles películas he visto y no he visto muchas.
Ah, pues podemos hacer una lista interesante. Sí, bueno, hasta ahorita, ¿cuáles hemos dicho? Ya dijimos Spinal Tap. La vamos a poner en la bitácora. Te dije hace rato otra. Bueno,
de las pocas que he visto, de Detroit Rock City.
Ah, sí, Pirate Radio, Detroit Rock City. Sí, ahorita van a salir más y los vamos a anotar y las pondremos en la bitácora para que ustedes tengan algo que ver. Pero cuando vean Spinal Tap, se van a dar cuenta que los chistes empiezan a hacer referencia a la película desde el momento en el que suben al escenario y el... Ajá. No es su manager, ¿no? Es el que organizó el toquín.
Ajá, como el que los trajo a Springfield.
Ajá, le revela que en realidad es una pista de hockey.
De hockey, lleno de charcos.
Como que no terminó de secarse. Y cuando empieza la canción, otro de los chistes ya decías es que el bajista siempre le cuesta trabajo o llegar al escenario o abrir algo el caparazón. O es en este caso, no le sueltan la luz.
Es que es como el Patiño, ¿no? De los tres. Sí. Como que los otros dos son más fresones y ese es como el Patiño.
Es el que... Es su Ringo, ¿no? Ajá. Es el que no tiene injerencia tanto en la decisión, pero igual se rifa. El choque de cabezas de Bart y Milhouse. El aire loco para los de Spinal Tap, que además no está a la velocidad adecuada.
Necesita a velocidad media, dice.
La explosión del de pirotecnia que queda ahí en el suelo, pero de todas maneras sigue el espectáculo. Pues hasta ahí todo se va presentando bien como un show de los médula.
No, está súper padre ese capítulo.
Desgraciadamente, uno de los principales artilugios del espectáculo es este... Satán gigante inflable.
Que... Y aún así, a medio inflar se ve padre, ¿eh?
Sí, no se ve tan maléfico, pero igual pide Spinal Tap que griten salve, oh Satán.
Igual le hacen reverencia.
Con Señor de las cuernos. Tinieblas. El maloquio. Ajá. Sí, el maloquio. Esa anécdota la contaba mucho en el radio y ahorita ya ni me acuerdo, para que vean que los toques de queda igual se afectan. El maloquio, la pelea era si lo había inventado Kiss... Gene Simmons, o si había sido Ozzy, o si había sido Dio.
Yo creo que Black, ¿no?
Sí, pero Ronnie James Dio dice que es porque a él, su abuelita, le decía que el maloquio era así, como que los cuernos de la bestia. Entonces, que lo agarró como un símbolo para las canciones más oscuras de Sabbath. Y Gene Simmons decía que a él se le había ocurrido y supongo que Iván el Patas tendrá la información correcta. ¿Todavía tiene su programa el Patas? ¿Escuchas Reactor todavía?
Sí.
Los lunes en la noche, ¿no? Después de Gaba Gaba está el Patas.
Ya tiene rato que no lo escucho, pero igual sí.
El Patas es el mero efectivo para esa clase de datos.
Sí. No, pero ya por sí, Black Sabbath, pues nada más checa las portadas que tiene y... O sea, nada que ver, por ejemplo, con el satanismo según de Marilyn Manson. Para mí es más pesado el de Black.
Sí, pero pues igual... Marilyn Manson no se clavó tanto en el satanismo, sino el cómo le hago para llamar la atención de las personas.
Ajá, sí.
Otro tipo de movimiento. Después de que el diablo gigante de Spinal Tap no funciona y empieza a crear
se empieza a desmoronar.
Problemas. Ah, no, nos faltó lo de...
¿Springfield?
Ajá.
Yo creo que todos los rockeros o todos los que hacen conciertos, toda la gente que se dedica a la industria de la música, yo creo que debe tener como tipo de Biblia. Y ahí debe de venir ese mandato, ¿no? Debes de decir que donde te presentas es el mejor lugar donde has estado.
Sí, y rompe el corazón saberlo. Sí, alguna vez me tocó irme de gira con bandas y sí, nada más en el interior de la República... Si en cada estado era lo mismo. Nadie rockea como en Morelos. Nadie rockea como en Guerrero. Nadie rockea como en el estado. Sí. Es parte de la chamba. Y creo que los fans lo debemos entender. Excepto en Metallica y México. Ahí sí es verdad. Cuando Metallica nos dice que somos los mejores fans del mundo, ahí sí lo están diciendo en serio.
No, pero es que somos como el público como más... Pues de los más gritones, ¿no? Eso es lo que...
Sí, y de los que más celebramos cualquier cosa que pase en el escenario. Ajá. Si alguien se cae, si es un buen riff, si es un buen show, si algo explota, cualquier cosa la celebramos o nos ponemos... que tenemos más cosas que sacar.
Si a una rockerita se le sale alguna boobie cantando.
Sí, ¿no? es un grito mucho más fuerte. Insisto, creo que tenemos más cosas que sacar. Es cuando tenemos la oportunidad de ir a gritar... a un Vive Latino, a un concierto de Metallica,
sí.
se ve más profundo. Homero no se da cuenta de nada de lo que está pasando porque está ahí en el coche comiendo,
feliz, comiendo sus
pinches cacahuates botadas. Mientras todo está destrozándose adentro porque los lásers afectaron la visión de uno de los integrantes de los Médula y eso hizo que se cancelara el concierto ya ahora sí sin poder pronunciar bien Springfield.
Sí, que más bien yo creo que se viniera... Bueno, sí, se canceló el concierto, ¿no? Y después todo el público dijo, ah, pues Otto junto con Serpiente, ¿no? Pero me encanta el tono que lo dice, vamos a destrozar el escenario. Bueno.
Sí, como si no hubiera otra opción. Y además... a pesar de que Bart sale ileso con una nueva visión de la vida donde quiere ser músico, olvidan a Milhouse.
Pobre Milhouse, no, es pobrecito. Es, y eso que, y ya sin su chamarra, que quién sabe cuántas volturas de paleta creo le costó. Ya ajá. No tiene su chamarra, se la chacalearon, qué malos.
Marsh, como cualquier mamá preocupada por los intereses artísticos de su hijo, bueno, una buena mamá.
Una buena mamá, Marsh.
Le dice a Homero pues que deberían de encaminarlo. Y aunque ya tiene una guitarra que en realidad es la de juguetito de Maggie.
Con la clásica cancioncita de las cajitas, ¿no? Estas de que salta el payaso.
Entre de cuna. Y Homero se ve buen papá, ¿no? Pocas veces en las primeras tres temporadas habíamos visto un gesto de... Le compra la guitarra. Lo que viene después es de cualquier papá. Que es pues, ahora sí, ponte a practicar porque papá no la deja. Sí. Sí. ¿Tú te compraron guitarra alguna vez?
No, siempre quise una guitarra, pero no. Pero mi papá sí era así de... Cuando me compraba algo, como que sí ponía ese tipo de presión amenazante para poder aprovechar las cosas.
En ¿no? la lista de cosas que intentaste y no seguiste, dime en cuáles calificas. No, músico.
Es que eso nunca lo he intentado así de verdad, porque pues nunca me compré una guitarra.
Karateka.
Ajá, cuando fue...
Natación.
No, natación. No
fútbol.
No sé, no, hombre, no, estoy...
No, estamos no. igual. Yo lo intenté, bueno, más que intentarlo, tuve un papá que igual le dije, ah, me interesó el fútbol, me compré un uniforme, metí un equipo y no lo logré. Me interesó las artes marciales porque vi Karate Kid, me compró un uniforme, me mandó y no lo logré. Por eso estaba comparando listas.
Lo que tengo son de box, porque me compraron, eso sí me compró los guantes de box y sí iba, ¿no? Al box, pero fui que como un mes nada más y lo dejé. Pero pues yo creo que para todo chico joven, pues es válido, ¿no? Ir como yendo en diferentes disciplinas y pillar a la que te gusta.
¿Y te interesaste? En mi caso, el skate. Cuando te interesaste en ser músico, ¿te viste alguna vez en una alucinación como la de Bart?
Pues sí, ¿no? Así como que de repente cuando vas a los conciertos dices, yo quisiera ser el que está enfrente del escenario rockeando.
Pero en la destrucción que muestra después cuando está ahí tirado...
Un tipo Kurt Cobain, ¿no?
Antes te importaba la música.
Ahí es donde Milhouse se me hace que se ve bien chido, ¿no? Su imagen de sí, rockero.
Sí, nunca lo volvemos a ver así. Bueno, no. Y a Bart tampoco. Nunca le habíamos visto el cabello largo y hacia atrás.
Ondulado, todo ajá. mojado, ¿no?
Porque... Pues como de rockero que no...
Como un no buen se baña, rockero.
Que no hay mucho tiempo para la limpieza. Y la alucine de Bart, pues es lo que lo tiene activo y tratando de practicar, aunque Lisa lo... Pues para él lo interrumpe y en realidad Lisa en su espíritu de jazz están improvisando juntos.
No, está bien feliz de que su hermano pueda también tocar un instrumento como ella, ¿no?
Ajá. Y Nelson, ¿te diste cuenta que en español no le ponen el jaja? Como que todavía no estaba bien de trademark, nada más le dicen ja. Y se sube.
Sí, no me acuerdo,
pero
sí,
no hace el jaja.
No tenía
suena bien. Más como el rock del idiota. Porque está tratando de tocar el rock de la cárcel. Y sube y se encuentra lo que platicábamos hace rato de una figura de Otto en algo que te llama la atención. Por ejemplo, tú el skate, de repente conoces a un güey que se puede aventar todos los trucos. Y pues de inmediato es donde me formo para seguirte, mano. Y es una situación difícil. Ajá. Es horrible porque tú te quieres hacer cuate de un güey por el que le quieres aprender. Y sobre todo en la adolescencia es muy raro que esa persona no se pase
que
de...
Sí.
Ajá, o que no te vea como su mono o patiño.
Ah, eso es lo peor, ¿no?
Es porque... horrible.
Sí, y luego cuando... Ajá, de repente, a mí sí me tocó ser, no sé, uno o dos días con... Y luego
¿del
con
skate?
Los skates que son bien... Pero bueno, de repente como que llegaron sus amigos y ya, mira, le estoy enseñando a este pobre. Qué mala onda.
Bart tuvo buena suerte porque la neta, Otto sí se portó buena onda. Ay. La cosa es que Bart no quiso aprender, pero en sí. cuanto se sube al camión... Después de que Nelson se burla de él, Otto le dice que se acuerda un leve y se avienta un solo onda...
Fue lo único que aprendió en la escuela secundaria, en la Van, high school, me imagino.
Onda Van Halen, ¿no? Se avienta muy buen solo.
Es la canción de... Permítame.
¿La que se toca después?
La que tocan... Ah, no, el solo es nada más pues...
Parece como Eruption de Van Halen, pero no es. Y después se echa...
La de Free Bird.
Free Bird de Lynyrd Skynyrd, que además es un chiste común en Estados Unidos. todo el tiempo están gritando, no importa cuál sea la banda, que alguien grite Freebird. Así estás viendo a Depeche Mode, estás viendo a Radiohead, estás viendo a Wizard y alguien grita siempre Freebird. Y es como la broma gringa de conciertos. Y esa es la canción que Otto le toca a los niños.
Durante un rato.
Que además los 6 minutos que a todos los tiene bien entretenidos. Y ojo, hay niños con encendedores. O sea que hay niños que fuman.
Claro.
Es lo que debemos entender en los Simpsons. Y mi chiste favorito es Martin. A pesar de que me voy a ganar la antipatía de mis compañeros, debo decir que ya vamos tarde y se gana un calzón chino de inmediato.
Ya sabía que le iba a pasar, pero él quería estudiar.
Y la siguiente frase de Otto la utilicé mucho cuando empezaba a manejar y teníamos prisa.
A rezar.
Abróchense los cinturones. No hay cinturones. Ay, entonces a rezar. Para todos los que alguna vez tuvimos un auto sin cinturón de seguridad. Yo tenía un Chevy y no tenía cinturones atrás. Lo compramos chocado, igual se los robaron, pero...
O los que seguimos viajando en transporte público, de repente sí tenemos que aguantar más o menos como...
Sí,
como
el agárrate de... donde puedas.
Sí, no manches.
Los manejos de Otto. Saludos al Otto de Tasqueña. Ojalá alguien le ponga este podcast y si se ha subido, compruebe que existe el Otto de ese paradero. Otto se toma algunos atajos que incluyen el quemadero de llantas y una avenida en la que está circulando el camión de Spinal Tap. Donde desgraciadamente resulta un accidente que pareciera los mata, pero por lo menos en el universo de los Simpsons, en el real, siguen apareciendo en diferentes actividades. Y les decía, sale en Better Call Saul uno de ellos. Si ustedes lo ven y lo reconocen, pónganlo también en la bitácora. La placa termina después de que se volca el camión cerca de Jeremías Springfield.
De hecho, lo tumba.
Lo tumba y la placa queda... pues visible para muchas personas que inmediato llaman. Aquí, ¿a dónde tienes que llamar? Locatel, ¿no? Sí, el que viene atrás de todos los camiones.
Para quejas.
¿Qué pasará si llamas a
Locatel?
Alguna
vez yo he querido llamar porque sí me bajo de, este loco, ¿qué onda? Pero pues digo, ya.
Ajá, y además, ¿qué les van a hacer?
¿Quién sabe? No sé si... Igual, a lo mejor, les hacen que les enseñen sus calzoncillos como...
¡Ay, esos no son míos! Sí, es cierto que Otto no tiene nada, ninguna identificación, ni siquiera licencia de conducir, obviamente.
Como muchos transportistas.
Y solamente ofrece sus calzones. Así seguramente en Locatel los llamarían para darse cuenta que no...
Que no son ni sus calzoncillos.
Exactamente. Si yo hubiera sido el director Skinner, la verdad, lo hubiera corrido y que no regrese, pero... Se ve buena onda, ¿no? Dentro de lo que pudo haber hecho, hasta levantar cargos, nada más le dice, consíguete un permiso y hasta que no lo consigas, pues no puedes regresar.
Qué buen patrón.
Mientras tanto, un hombre que se desempeñó en la guerra conduciendo tanques en Da Nang, según recuerda Skinner, pues se hará cargo de el autobús, donde van cantando todos los niños coros que creo que en México solo eran como... Bueno, supongo que los que fueron en colegios privados había, no sé si ustedes fueron en uno privado, díganos. Yo fui en uno de gobierno y solamente había cantos así en las excursiones.
Sí, cuando ibas más o menos como en la primaria, en tercero, segundo, sí cantaba.
Y eran más pícaros, eran más pícaros de lo que recuerdo ahorita, pero...
No me acuerdo, la verdad, ¿no?
Buscaré alguno y si no me grabaré aparte y los pondré de fondo en este programa. Lo chistoso dentro del camión y Skinner, además de las canciones, es que... Como le ha pasado a muchas personas en esta ciudad y más recientemente, nadie te cede el paso y sobre todo cuando estás a punto de entrar a una vía rápido. Quiero pensar, viaducto 6 de la tarde.
Sí, no, tienes que ser un poquito más agresivo, jefe.
Claro que no, alguien nos dejará pasar, es el autobús escolar, no lo dejan pasar y se queda ahí hasta la tarde. Supongo que ya ni siquiera llegó a la escuela, se hubiera dado la media vuelta. Porque hasta le sale barba.
Sí, le sale un poquito de barba. Ya no tiene el saco, la camisa ya toda remangada.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con mi chiste favorito de todo el episodio con Otto y una de las hermanas de Marsh. Ya regresamos.
Canábica Nacional con Andrés Vargas Russo. Todos los jueves a las 9 p.m. Puentes.m. Los reyes del Beautiful. El arte del pancraso con muelas de gallo y cascacho. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes.m.
Estamos de regreso en el chiste del sofá, este programa dedicado al Otto Show o el Otto Rock, dependiendo de ustedes lo hayan consumido. Y estamos en el punto en el que Otto pues se ve obligado a conseguir su licencia de conducir, porque si no, no va a poder regresar a trabajar a la escuela primaria de Springfield, y el cual requiere que se enfrente a las hermanas de Marsh, una de ellas,
Patty,
de la cual duda si siempre ha sido mujer. No lo quiero ofender ni nada, pero
soy de mente abierta.
Ajá. Creo que no voy a necesitar el azul. Tiene dos plumones, el ¿cómo? Rojo para tachar, oye, el azul para...
Oye, Ruso, pero yo, la verdad es de que, bueno, no es forma nada, pero a veces en la calle, no sé si te alguna vez te has encontrado con algún Pati Selma que dices, ay, entonces a lo mejor Otto por eso se confundió.
No sabes cuántas veces a mis maestras de, no voy a decir de qué escuela, me daban ganas de hacerles esa broma de, oiga, una duda, no es nada malo, pero usted siempre ha sido mujer. Tuve una maestra de contabilidad que se lo merecía... a todo lo que da. Otto, pues, de entrada no hace una buena impresión con la que le va a realizar el examen, y de ahí se brinca a reprobar todas las demás pruebas, que incluyen el de los conos, donde al parecer no le explicaron bien a Otto la dinámica.
Era no. Otra Otto.
Sí, se trataba de esquivarlos, y él pues, se enorgullece de haber derribado todos. A lo que ¿es Patty o Selma la que trabaja en el...?
Las dos.
¿Las dos?
Sí.
Ah, ok, bueno. Ni siquiera pudo escribir bien su nombre.
Creo que tuvo una falta de ortografía en autobús.
Ajá, ni siquiera pudo escribir bien la palabra autobús. Mientras Skinner ya con barba sigue sin poder pasar.
Y le grita al pobre Rafita.
Ajá, porque Rafa ya va a empezar a cantar. No puede pasar y no llegaremos.
Ya no le vuelve.
La espiral de Otto sigue hacia abajo cuando regresa a su casa y algún baboso puso letrero de...
De desahucio en la puerta.
En la puerta. Ese tonto fui yo. Ah, sí, ¿por qué? Pues porque no ha pagado el interés. ¿Puedo sacar mis cosas? No, solo no había unas revistas y un poco de mostaza.
No dejó sacar su mostaza.
¡Ay, tenía mostaza! Pobre Otto, se la está pasando muy mal. Nada comparable con el Bart, quien también recibe un pequeño mal tiempo por culpa de Apu y su nueva bebida sabor curry.
Curry.
Ajá.
Encuéntrale sabor, niños.
Y nada más la avienta ahí en la basura, que es cuando se encuentra Otto, que además nos deja una lección. Si alguna vez, esperamos que no, ninguno de los que nos escuchen el chiste del sofá tiene la tragedia de terminar viviendo en la calle, que sepa que los basureros
de Springfield.
No, y supongo que algunos basureros son mejores que otros. Por ejemplo, Otto nos explica que los que están atrás de lo que serían los Oxxos y los Sevens, pues no tiene nada que ver con los verdaderos basureros donde se pueden encontrar cualquier buena comida lista para tragar. Bart se compadece de Otto y lo lleva a vivir a la casa sin preguntarle a sus papás. O por lo menos eso dice Marsh, porque la tiene grabada. Descubren los papás que Otto está en la casa por un temblor... ruido loco, que es lo que está tocando
pero
Otto con Bart.
Los watts, ¿no? De la bocina de Otto, que hizo que Maggie saliera por el pasillo ahí.
Ajá, y creo que nunca vemos el amplificador, ¿verdad?
Está ahí a un ladito.
Ah, bueno, no está tan grande como para provocar eso, pero es una caricatura. Bart tiene grabada a Marsh dándole permiso para que Otto viva con ella, y Marsh asegura que no es su voz.
Yo quisiera alguna vez haber hecho alguna de esas tretas con mis papás.
¿Tenerlos grabados en un cassette? Supongo que lo que hizo Bart fue grabar un sí random.
Ajá.
Y después seguir grabando.
Sí, hizo que Marsh hiciera nada más que dijera que sí y después.
Esta situación hace que conozcamos un poco más del pasado de Otto, ¿no? Sabemos que su papá es militar, que está en la marina y que no lleva una muy buena relación con ella y tampoco con su mamá. Por lo tanto, no tiene ir a ningún lado.
Lo que normalmente pasa con ese tipo como de rockeros, ¿no?
Sí, que sus papás son militares.
Normalmente.
O si sus papás son muy estrictos. Bart le ruega un poco a Homero. De hecho, cita la Biblia, ¿no? La sí. Biblia dice que debemos de ayudar al desprotegido. Y Homero trata de sacar también una frase de la Biblia que no existe.
No, dice, no admitéis vagos en vuestra morada.
Y ojo, algo que me di cuenta ahora que estuve viendo este episodio es que nadie le dice vagales. Eso se lo dice Bart.
Se lo dice Bart.
Homero le dice vago. Selma creo que también le llega a decir vago, pero nadie le dice vagales.
Ahí es donde menciona la primera vez esa palabra, ¿no? Vagales.
Ajá, ajá. Y que fue lo que más le molestó. antes de llegar a ese punto, pues Otto se está adaptando a vivir con los Simpson, en donde no hay revistas desquiciadas, con diablos. Con descuartizados o con mujeres enseñando de sus partes íntimas y pues no hay nada. Y Marsh le pide a Otto que busque un empleo, pues él no sabe hacer otra cosa más que conducir o darle clases a Bart. Lo malo es que Bart ya no quiere ni está interesado en la guitarra.
No, y es donde empiezan a ver como incomodidades, ¿no? De vivir ahí en la casa de los Simpson, porque Homero se empieza como a desesperar del Otto.
No sin antes recordarle a Bart que no hay problema con que deje su guitarra y como lo que decía yo al principio, pues ahí lo acomodará junto al traje de fútbol.
El de karate
y todas las demás cosas que Bart dejó a la mitad.
Su grabadora que le regalaron en su cumpleaños.
Acompañé a mi sobrinito el otro día a una clase de piano que le interesó y nos estaba diciendo la maestra algo muy cierto que puedo compartir con todo el público, el chiste del sofá. Si a un niño le interesa la música y lo llevas a una clase, le tienes que poner el mismo empeño que si lo llevaras a clases de matemáticas o la escuela. Un niño no va porque le gusta ir a la escuela, le tienes que crear el hábito. Si algo le gusta, no importa que le guste mucho, como puede ser la música, le tienes que crear el hábito para que siga yendo. Si no, no lo va a agarrar. Lo malo es que creo que ahí los niños nos convencen mucho más rápido a nosotros que ya no quieren ir y por eso no lo seguimos obligando.
Es difícil ser padre.
Entre los pecados de Otto está tomar la... ¿Cómo se llama?
La bata de Marsh, ¿no?
La bata de Marsh.
Sí, porque...
Dejar parte de sus chinos en el lavabo de Homero.
Eso es lo peor que puedes hacer si estás de huésped, ¿no?
Y contarle cuentos de terror a Lisa que duerme sobre oro, ¿no? En esta transición hacen, vemos...
Muchas veces, en muchos capítulos, hay cosas escondidas.
Ahí vemos un tesoro, una espada y varios doblones de oro entre la planta alta y la planta baja de la casa de los Simpsons. Y Otto contando un cuento de terror muy bien bajado.
Está súper padre ese, como de tipo leyenda urbana, no sé si te acuerdas.
La película de la leyenda urbana, sí, lo voy a poner en la bitácora. Y es muy buena referencia para este, porque además la película salió muchos años después del 92, ¿no? Debe ser como 99, 2000.
Como 2000 más o menos.
Pero leyenda urbana es muy buena.
Y fíjate que ahí es donde voy a citar un poquito la bueno, voy a recordar el doblaje mexicano, ¿no? El que dobla a Otto. Se llama, ¿cómo se llama? Herman, creo que Valdés, no sé, pero no sé si recuerden que es la voz de Wolverine, que también salía en el 7.
Sí, no.
Y ese mismo, el que dobla a Otto, tiene un buen de referencias. No sé si ahorita hablando de películas viejas, todo eso de ese tiempo, ¿te acuerdas de una película que se llamaba, que ahora tenía su caricatura, se llamaba Niño Problema?
¿Niño Problema?
Ajá, que era un niño que hacía mucho... Un tipo como Daniel Travieso, pero o sea, lo sacaban en el 7. Estaba padre. Y el director también de donde era ese niño de la escuela también era la voz de Otto. Ese, el que dobla a Otto, sí es muy buen...
No me acordaba del Niño Problema, pero tampoco de Wolverine, y es el que me tiene más sorprendido. Porque sí, ahora que lo pienso, Otto tenía estos lapsos de hablar como así... Y Wolverine de repente también era así. Recuerdo mucho su frase cuando enfrenta a Iceman en una de las primeras aventuras de los X-Men de esta caricatura. Wolverine le dice algo como, te voy a hacer cubitos de hielo de sabores para todos. Pero que dice el tono como de Otto. Acabas de revelarle, espero que también a muchos de los que escuchan el chiste del sofá, esta idea de que sí, Otto es Wolverine.
Sí, es que las personas que trabajan en doblaje se me hacen como muy, muy interesantes, ¿no?
Debido al cuento de terror que le dio a Lisa y por el grito que pegó, Homero y Marsh han decidido pues, que se tiene que ir. Y los demás pues le tratan de dar ánimos para que vuelva a tratar de hacer la prueba, aunque pues Otto no está muy seguro de si puede lograrlo en esta ocasión, dado que reprobó tan duro.
Porque le van a tratar como un adulto.
Ajá, y además, entre las cosas que está leyendo para estudiar para el examen, pues no está muy seguro de las cosas que vienen, como de los semáforos, las señales.
No, y aparte, imagínate, o sea, cree que en verdadero o falso, piensa que es verdadero conducir con efecto de alcohólico.
Ah, no,
conducir bajo
¿cierto efecto? O falso. Cuando estoy borracho conduzco mejor, ¿cierto? ¡Ah, falso!
Sí, no, ¿cómo creen, chavos?
Ya rumbo a la oficina donde va a sacar su licencia. ¿Tú ya tienes licencia?
No.
¿Sabes
no,
manejar? Estoy...
Ah. No, la patineta.
No, pero está bien. No, no te sientas mal. Conozco muchas personas que conscientemente han decidido no aprender a manejar y lo considero medio algo bueno.
Sí, ya.
Que menos personas sepan manejar.
En la Ciudad de México como que no es como muy, muy buena.
Es que te iba a preguntar si ya sacaban examen, por si no lo había sacado, pero según ya piden otra vez examen, ¿verdad? Ah. Cuando yo fui nada más tuve que pagar y me lo dieron y no sabía manejar. Y tengo la permanente. Y además en mi... ¿La traigo? No, la dejé ya. Pero
es altamente evaluada.
En la bitácora voy a anotar, poner una foto de mi permanente porque traigo cabello de Otto.
Ah,
traigo cabello de Otto. Licencia permanente, lo voy a poner.
Como era ruso antes.
Sí, lo voy a poner en la bitácora para que se rían.
Con cabello de Otto.
Con cabello de Otto, largo, largo y gordo. ahí lo voy a poner. Otto parece que está rendido hasta que Bart le recuerda, aunque ya hicimos recuento de la historia, aunque nadie le dijo vagales, Bart se lo dice y eso prende a Otto como si hubieran insultado a su abuela y a su mamá, sí, y a su hermana.
Es un insulto muy feo.
Juntas al mismo tiempo. Y su estrategia para ganarse a las hermanas de Marge es hablar mal de Homero Simpson.
Sí, no, es que lo hace, digamos, creo que por accidente, pero... Ah, no, porque dice, quiero frotarle mi permiso en la cabeza calva de Homero Simpson.
Y entonces
se emociona Patty.
Patty le empieza a decir, te voy a dar algunas pistas, que además está bien fácil, es A, B, C, D, todas las respuestas. Y después Otto sigue utilizando su encanto anti-Homero
para poder pasar el examen.
Ajá, le va contando historias del terror, bueno, historias de ridículos de Homero a Patty para que no se dé cuenta de todos los conos que otra vez vuelve a atropellar.
No, y a la gente, ¿no? Que está también así como de cartón.
¿Qué fue eso?
Hombre.
No te preocupes, sigue manejando. Y eso hace que Otto logre regresar a su puesto, que además lo pone en triunfal con el ventilador del camión a velocidad media, como lo que veía el de Spinal Tap.
Puedes hacer un comparativo ahí porque también enseña su permiso de conducir. Mira, ahí y abajo pones la tuya para que vean más.
Ahí sacando la lengua. Y además es provisional. O sea, ni siquiera le dieron la oficial. Seguramente con ese no puedes manejar un auto lleno de niños. No, no sería el último accidente raro que tuvo Otto. ¿Recuerdas que después tiene un accidente en el que va con todos los niños rumbo a una simulación de la ONU y que caen pues, a un cacho de mar, porque sí están cerca de la costa?
Oh, creo que sí, no me acuerdo.
Y cuando va a morir grita, ¡viva Zeppelin! ese episodio me lo pidieron apenas, lo voy a grabar en el chiste del sofá y ya recordaremos en ese episodio, este episodio de El Otto Show.
Lo que pasa es de que cuando Matt Groening hizo a Otto, bueno, quería inspirarse en todos estos grupos. De hecho, no sé si cheques el parecido, pero se parece mucho al guitarro de Guns N' Roses.
A Slash.
A Slash, ¿no?
Sí,
los
cierto.
Los chinos, todo. No sé. Oye, si los dientes, pero...
¿Tu episodio favorito de este capítulo, Otto Show?
Mi parte favorita, la canción de Otto, que ojalá se les ponga aquí el ruso, cuando toca con Bart Simpson. O sea, hace una pieza muy padre. Yo creo que si algún rockero la duplica, estaría padre, ¿no? Hacerla como canción.
Muy bien, voy a decir la lista de chistes del sofá que vienen, por si ustedes quieren venir a grabar con nosotros, que nos lo digan en la bitácora, que me escriban en Twitter @ruso con z, ahí pónganme si quieren venir a alguna de estas grabaciones, o escríbanle a paco@puentes.me y él se va a encargar. En realidad se tratan de 3 lugares por cada uno, a menos que ese uno traiga a alguien, así que es muy importante que le digan a Paco y que Paco nos ayude a organizar con todos los demás. Hoy grabamos el Otto Show, el 18 de marzo a las 12 grabaremos Homero contra la 18ª enmienda, después Maximum Homer Drive el mismo 18 de marzo a las 4, la película del hombre radioactivo el 1 de abril, la llamada de los Simpsons, anótate con Paco. La llamada de los Simpsons el 8 de abril, La rival de Lisa el 29 de abril, Tommy y Daley la película el 22 de abril, 30 minutos sobre Tokio el 29 de abril, Misión deducible el 6 de mayo, Homero al Bat 13 de mayo, El misterioso viaje de nuestro Homero el 20 de mayo, El drama de Krusty el 27 de mayo, Casa del terror número 5 el 3 de junio, Sin cerveza el 10 de junio, Lisa contra Stacy Malibu el 24 de junio, ¿Quién mató al señor Burns parte 1 y parte 2 con Bruno Suárez? Y supongo que su hermano, que ya vinieron al chiste del sofá. Fin de semana con Burns el 8 de julio. El abuelo y la ineficiencia romántica, el 22 de julio. El día que murió la violencia el 29 de julio. Homero el payaso el 5 de agosto. Mi héroe el abuelo el 12 de agosto. Ah, ese es el de los peces voladores del infierno.
Ah,
¿Te acuerdas del tatuaje?
Sí.
Ah, ese, con la, ese va a estar
la bandita,
bueno,
¿no? Del abuelo.
Y Huracán Ned el 19 de agosto. Ahí están.
Huracán Ned está súper chido.
Todas las grabaciones que ocurrirán de aquí hasta el 19 de agosto, que es mi cumpleaños.
Ya sabemos.
Ya me enteré que el 19 de agosto voy a tener que trabajar. No, pues me da gusto.
Todos en el cumpleaños hay que trabajar.
Es chido grabar el chiste del sofá. Muchas gracias por escoger otro show y por venir a platicar. Esta es su segunda aparición en Puentes, ¿verdad?
No, gracias a ti, Ruso. Sí, así es. Y
escuchen la mega reseña, no te preocupes.
Porque ando todo gripiento, ¿no? A los chicos que también les tocó que se les llevara el aire aquí en la Ciudad de México. Pues,
a la que sigue ya vas a venir sano, o eso espero. Escuchen también tu participación en la mega reseña. Está curioso, el otro día yo escuché la primera parte hace como 3 semanas y me dio mucha risa como recordar la emoción de acabar de ver Force Awakens y empezar y de inmediato tener una plática ahí con fans.
No, está muy padre eso de... La verdad, yo creo que el espacio que han hecho ustedes lo agradecemos muchísimo, ¿no? Porque
gracias,
sí se
gracias.
Acercaron mucho como pues a la gente que los escucha, que no me imagino que en la radio no es como tan posible, ¿no?
No hay tanto tiempo, pero es bueno ser fan, sobre todo cuando te aleja de ser un vagales.
Sí, no hay que ser. Bueno, sí, es bueno ser un vagales.
¿Vagales? Vámonos. Muchas gracias, Jorge, que estés muy, muy bien. Qué bueno que me hiciste el chiste del sofá.
Cuídate.
Pásenla muy bien. Ustedes todos los miércoles a las 9 de la noche, un nuevo episodio de Los Simpsons en El Chiste del Sofá.
El chiste del sofá.
El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuente.